desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Salmo 122, puesto que ya tenemos con estos 122 miércoles de estudiar en nuestra iglesia el libro de los Salmos. Y este es uno de los salmos más preciosos, uno de los salmos que están más llenos de bendición y sobre todo que nos dan a nosotros la idea para que podamos tomar la actitud correcta. No importa qué tan difícil sea nuestro amanecer, nuestro anochecer tiene que ser diferente, o no importa qué tan largo sea nuestro anochecer, entender que viene un día por delante que puede y debe y tiene que ser mejor si yo pongo mi confianza y mi esperanza en Dios. Esta noche queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que están sintonizando Radio Bautista y desde acá le damos la mayor de las bendiciones. Nos vamos a poner en pie acá en esta iglesia para poder estudiar el Salmo 122. Son 9 versículos y 3 o 4 de ellos los vamos a extender, a desmenuzar, a poder llegar más abajito de lo que está por acá escrito. El Salmo 122, versículo 1, versículo 9, hasta el 9. Mi amado hermano, ir a la casa de Dios no debería de ser una carga. ¡Ay, otra vez culto! ¡Ay, hoy que quería descansar! ¡Hoy que tenía la oportunidad de quedarme en casa! ¡Hoy que pude haber salido con la familia! ¡Culto! Y tengo que estar porque soy aquí y tengo que estar porque soy allá. ¿Se recuerda que al principio que venimos estudiando estos 14 salmos, desde el Salmo 120 al 134, habíamos dicho que estos salmos, o estos cánticos, o estos coros, los cantaban el pueblo de Israel cuando iban en caravanas y salían de todas las partes de Palestina, desde Dan hasta Berseba, desde todos los lugares, desde la costa hasta las fronteras, salían e iban en caravanas y todos juntos iban cantando estas salmodias, o estos cánticos, o estos himnos. Y lo hacían con unas ganas tremendas, pensando que no eran los únicos que iban a Jerusalén, pensando que no eran los únicos que iban alabando, pensando que se reunirían miles y miles y miles de hermanos allá en Jerusalén para celebrar las fiestas más importantes. Mi amado hermano, ir a la casa de Dios no debería de ser una carga. No debería de ser tampoco una obligación, tampoco debe ser una rutina o una tradición, costumbre, o quizá muchas veces para algunos es un escape. No tengo a dónde ir, no tengo plata, como no me vino la platita, entonces nos salimos de vacaciones. Y como pues ya no juegan los Spurs, ¿verdad? Entonces, porque Miami les ganó, entonces ni modo. Whatever, ¿verdad? Entonces, vamos a la iglesia, porque si estuvieran jugando los Spurs ahorita, no vinieran al culto, ¿verdad? Ese es el Guatzamara, ese es el problema. Ahora, mire, que no lo hagamos nosotros como un escape, y como no lo hagamos como la opción del día. Ah, hoy es culto, voy a ir. Eso no debería de ser así. Le voy a decir la antítesis de esto. Ir a la casa de Dios tiene y debe de ser para cada hijo de Dios una delicia. Ir a la casa de Dios tiene que ser considerado como un honor. Ir a la casa de Dios tiene que ser considerado como un privilegio y una bendición. Cuando estos hombres, los levitas, llevaban la carga del arca del pacto, donde iba las tablas de Moisés, la vara de Aarón que reverdeció, una porción del maná, e iban los angelitos aquellos, los querubines, los protectores de la gloria de Dios. Entonces iban danzando y con alegría, y venían con gozo hasta el lugar para poder celebrarle el culto al Dios de los dioses. Mis amados hermanos, venir a la casa de Dios tiene que ser una delicia. Tiene que ser un honor, tiene que ser considerado un privilegio, tiene que ser considerado una bendición. Y Dios, nosotros venimos y le pedimos cantidad de cosas a Dios y queremos que Dios nos conteste a nosotros de voladita. En Guatemala decimos al chilazo. Así, al aire, pero que ya, que ya de una vez, Señor, es más, ni quiero terminar de hablar y decirte amén y quiero que ya me contestes. Entonces tenemos a Dios casi como de sirviente. Mi amado hermano, si esperas que Dios visite, si esperas que Dios more en tu casa, ¿por qué no te preocupas también tú de visitar la casa de Él y hacer lo que dice la Escritura y morar en la casa de Él? Ciertamente, como dice el Salmo 23, en la casa del Señor moraré por largos días. Si fuéramos un poquito más entregados a las cosas del Señor, hermanos, con la zurda, ya Dios nos hubiera dado lo que tanto hemos venido pidiendo. Pero son consecuencias. No se puede. A Dios no lo podemos engañar. Así que si nosotros tenemos que hacer alguna rectificación, si podemos hacer un cambio, si podemos ir mejorando, tal vez esta de las pequeñas disciplinas en la Biblia, le haríamos un gran bien a nuestra vida. Ahí con su Biblia abierta. Vean lo que dice el Salmo 122, versículo 1 al 4. Precioso. Yo, dice, yo no sé si usted, dice el escritor, pero yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel. ¿Para qué? Para alabar el nombre de Jehová. Decía que este salmo, o esta estrofa, o este versículo, lo hemos hecho canto. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero hay un corito que de esos coritos llenos de sarcasmo, ¿verdad?, que se cantan, aquel que dice, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Entonces, para que usted entienda, ¿verdad?, y esto no es novedoso, que no todos venimos con el mismo deseo, con el mismo objetivo, y no todos venimos con la misma actitud a la casa de Dios. Yo espero que al estudiar este salmo, al poder contemplar lo que tiene este salmo, tal vez pueda haber algún cambio, ¿no?, de actitud, algún cambio también en ese patrón de conducta en nosotros como cristianos, y podamos aprovechar mientras tengamos vida y tengamos la oportunidad de congregarnos, que lo hagamos de la manera más alegre, de la forma más feliz. Yo sé que estamos, hermano, estamos pasando un mal momento. Yo sé que estamos teniendo, algunos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Pero esto no debería ser motivo para no venir a la casa de Dios y alegrarme con los que me dijeron, hay culto hoy, nos vemos allá. Estoy seguro que nosotros no hemos llegado a hacer esto, ¿verdad? Estos bautistólicos, ¿verdad? A creer que solamente, y le digo, somos muchos, hermano. Somos muchos, si no se lo compramos con los dos cultos del domingo en la mañana. Si todos los que vienen el domingo en la mañana a los dos cultos vinieran a este culto, no cabemos, tenemos que hacer dos cultos los miércoles. ¿Pero por qué? Porque no tienen la misma costumbre suya. Porque no tienen la misma actitud suya. Y ahí vienen, y se paran, ahí vienen, y se van, y regresan. Y claro, y así las cosas no son. Le voy a decir una cosa, y le quiero compartir esto para que, por favor, esto es ecuación de la vida. Mire, la vida es así. En el Facebook tendrás 2,000 seguidores. O quizá 3,000. A las fiestas te reunirás con 300 amigos. En la escuela, 100 amigos. En la calle, 50. En los momentos difíciles, solo tu papá y tu mamá, ¿viste? Pero en la derrota, ni tu papá ni tu mamá. ¿Sabes quién? Only God. Así que mejor hace cuentas. Y te van a sobrar dedos de la mano. Porque en la derrota, en los momentos, ni tu papá ni tu mamá pueden hacer nada. ¿Qué va a hacer tu papá y tu mamá con el anuncio de un divorcio? ¿Qué va a hacer tu papá y tu mamá con el anuncio de un aborto? ¿Qué va a hacer tu papá con el anuncio de un secuestro? ¿Qué va a hacer tu papá y tu mamá con el anuncio del despido de tu trabajo? En la derrota, solo el que hizo ese libro que tienes en la mano, ¿viste? Así que más vale que a partir de ahorita empeces a ponerle todos los puntos en las íes y te des cuenta que no hay nadie que pueda hacer algo de relevancia en tu vida más que Dios. El no creyente, hermano, el no creyente no puede decir lo mismo que nosotros decimos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ellos no pueden decir esto. El no creyente no puede sentir lo mismo que sentimos nosotros. El no creyente no puede sentir lo mismo que sentimos nosotros los que amamos a Dios y los que amamos su obra. Amamos a esta iglesia. Y luchamos y procuramos porque esta iglesia sea mejor cada día. No puede ni usted ni nadie permitirse venir a la casa de Dios sin ninguna alegría en su corazón. Solamente ve alrededor. Usted está rodeado del pueblo que Dios ama. Pausame nada más un momentito ahí, Mireli, porque quiero, por favor, que usted vea esto. Hermano, en su trabajo, usted no está rodeado de gente como la que está en este momento rodeado. Por eso es que he luchado con colmillos, he luchado con los dientes, he luchado con puño cerrado y a cachetada limpia para tratar la manera de limpiar de esta iglesia personas que verdaderamente no caben. They don't fit here. Porque este no es un cuadrilátero. La iglesia no es un lugar para venir y descargar todas nuestras frustraciones y nuestros rencores y nuestras rencillas y nuestros odios y venir y salpicar de odio y de coraje a cuánta gente encontremos en la iglesia. Este no es el ring. Esta es la casa de Dios. Usted no está rodeado de una clica. Usted no está rodeado de un grupo de malinches aquí en la iglesia. Quiero que vea que cuando usted salga de su casa, desde allá, de la Billy Mitchell, desde los que vienen, de por allá, afuera, de Saumos, allá, en esa parte lejana de Boca Chica, los que vienen del Olmito, los que vienen de los Fresnos, los que vienen de Matamoros, que tienen que pagar la cuota del peaje, tienen que gastar la gasolina, la hora y media en la cola, para venir a la casa de Dios. Quiero que usted se dé cuenta que cuando venga acá, usted va a estar rodeado de la gente que Dios más ama en este mundo. Usted. Entonces, tiene que sentir alegría. Tiene que decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La actitud con la que venimos a la casa de Dios determina nuestro nivel de amor y determina el nivel de compromiso que tenemos nosotros para con Él. Por eso, que le retumbe en su mente y en su corazón. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero vea también algo que quiero que por favor, esto no es fetichismo lo que usted va a leer ahorita. Esto es una realidad. Esto es uno de los versículos claves. A mí alguien me lo dijo desde hace muchísimo tiempo. Prepárate, me dijo, porque cuando empieces a amar a Israel, prepárate porque cuando empeces a amar a Jerusalén y a pedir por la paz de Jerusalén, prepárate porque van a caer bendiciones en tu vida como nunca te habían caído. Mi amado hermano, esta iglesia es un fenómeno. Yo les cuento a donde voy, a ciudades donde se genera, donde se trabaja, donde el estándar de vida es superior a Brownsville. Fíjese pues, mire lo desconocido que es esta ciudad. Estando ahorita la semana pasada en Hollywood, se acerca un hermano, me dijo, hermano, ¿de dónde viene usted? Me dijo, Brownsville, me dijo. Sí, hermano, McAllen, me dijo, no, Brownsville. Los indios, me dijo, no, le dije, Brownsville. Ah, me dijo. No, este pueblo bicicletero ensoquetado no lo conocen, en serio. Y sabe una cosa, de este pueblo desconocido está saliendo una iglesia que se ha convertido en modelo en los Estados Unidos hoy. Este es un mapa que se une la parte de Egipto y la parte de Siria y la parte de Líbano y la parte de Libia y la parte de Caldea. Pero desde el cielo está la mano de Dios. Y dice, hagan lo que quieran, pero aquí hay una cúpula de hierro protegiendo a mi pueblo de Israel, protegiendo a mis hijos, protegiendo a mi pueblo, protegiendo a mi iglesia. Dios dice que serán prosperados los que aman Jerusalén y también serán prosperados los que aman la casa de Dios. Mi amado hermano, discúlpeme, yo creo con todo el corazón. Yo, mire, es más, retráctese y nunca lo vuelvo a decir. Yo prefiero mil veces que el centro de todo ataque el centro de toda crítica, el centro de toda sospecha, el centro de toda calumnia pueda ser yo, pero no la iglesia. No. Te lo digo hoy. A mí agárreme como va a agarrar Canelo Pérez, se llama, ¿verdad? Canelo López, ¿cómo se llama el Canelo? Ese Canelo. Como va a agarrar el Canelo a Mayweather. Agárreme de punching bag. No se meta con la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la futura esposa del Cordero. Pregunte a aquellos que han dicho. Pregunte a aquellos que han querido escupir para arriba. Pregunte dónde les ha caído hoy. Dios dice, por favor, ame a esta iglesia. Porque Dios la ama. Y cuando digo esta iglesia, no ame solamente las paredes. No, ame a la gente, los que aquí nos congregamos, los que aquí adoramos, los que aquí Dios nos ve igualitos a toditos. Si Dios dice que Él prosperará a los que aman a Jerusalén, también Dios nos está dando una garantía que Dios amará, bendecirá, prosperará y protegerá a los que aman la obra de Él. ¿Pero por qué? Y con esto quiero prepararme. Mire, va a haber dos figuras muy lindas. Pero vean lo que dice el Salmo 122, versículo 9, la parte final. Por amor a la casa de Jehová. Hermano, tenemos que entender esto. No todos amamos igual. Algunos amamos más, otros amamos menos. Que cruzamos todo el Atlántico para llegar a España y nos escribe un pastor y nos dice, ayer tuvimos nuestro culto y tuvimos más de 100 personas y se convirtieron 11 de los 15 que por primera vez en su vida iban a una iglesia evangélica. ¿No le da alegría a usted leer o escuchar lo que dice su pastor, donde dice, tengo 25 años en el ministerio y yo esto nunca lo había visto? Es una alegría de que nuestra iglesia esté siendo como un reflejo, como un modelo, como algo en que se tal vez no calcarlo todo porque no se puede, tal vez no estrictamente, no robóticamente hacerlo, sino por lo menos copiar o adoptar todos los principios que hemos utilizado. ¿No te da alegría de que en tu iglesia nunca hemos contado una fatalidad? ¿Te da alegría de saber que estamos al día? Aquí nunca ninguna institución del gobierno ni ninguna agencia nos esté escribiendo para decir que les paguemos o que nos van a cortar la luz o que nos van a cortar el teléfono o que nos van a cortar el agua o que ya no van a venir a recoger la basura. ¿Cuándo? Porque en esta iglesia hay manos honestas como las suyas, que aunque es poco lo que le damos al Señor, no nos quedamos con nada de lo que Él nos da. Hemos aprendido a ser honestos con el Señor. Por amor a la casa de Jehová. Por amor a los que aquí se congregan. Y Dios quiere hacer grandes cosas en esta iglesia. Mi oración debe ser para los que amamos a Dios y para los que amamos la obra de Dios, para que a ellos también les vaya bien. Que ellos tengan una buena salud. Vaya, 32 minutos y nadie ha tosido hoy. Gloria a Dios. Vamos mejorando. Vaya, ningún estornudo de Celia. Eso ya es una gran ventaja, hermana Martínez. Tener una buena estabilidad económica. Ver buenos carros allá afuera. Ver buenas garritas, olores. A veces usted sale al pasillo, es una mezcla de perfumes. Desde Fabuloso hasta Nina Ricci, ¿verdad? Pero sí, es una mezcla de perfumes. ¡Qué bueno! Con todo respeto, quiero explicar esto. Se lo pongo. Por favor, no piense que voy a exagerar. Con todo respeto. ¿Ha visto usted limosneros en las iglesias evangélicas afuera? ¿Ha visto usted gente? Mancos y cojos y ciegos y señoras con sus niños y con tamborcitos y con palanganitas afuera. ¿Se da cuenta que aquí no? Vaya a otros lugares. Vaya a otras instituciones de renombre, de prestigio, de tradición. Y ahí es donde se sientan. Nosotros no somos limoneros. Somos los hijos del Rey. Somos los hijos de Dios. Queremos desear una estabilidad económica para todos. Tener el gran deseo de hacer nosotros que la bendición de Dios esté en la casa de Dios. Que sea siempre el más grande de nosotros. que ninguna llamada, que ningún correo electrónico, que ningún mensaje, que ningún tuit, que ninguna cuestión me robe a mí el deseo de venir, pero de voladita, a la casa de Dios. No me quiero perder la lectura. No me quiero perder yo el primer corito. No me quiero perder yo la oración inicial. Entro con mis hijos, ay, llévese a los hermanos para la cuna. Y yo me vengo derechito, pero no todos pensamos así. Quizá tal vez al estudiar este salmo en esta noche podamos hacerlo. Que Dios ponga en nuestros corazones un amor inmenso por la casa de Dios. Y que Dios ponga en nuestros corazones un amor inmenso por todos los que aquí estamos y por aquellos que seguirán viniendo. Te voy a decir una cosa. Tú, pero ese deseo de estar siempre, no importando que tanto y tan grande sea el sacrificio por estar en tu casa, que podamos volar las barreras, saltar los obstáculos, que a veces son puestos por nosotros mismos. A veces no es el trabajo, a veces no es la economía. Venimos diciendo a través de todo el estudio, es de actitud, es de desgano. Ya no siento lo mismo, ya no estoy motivado, ya dejé de ser el cristiano que sentía como sentía al principio. Dios ve todo esto. Dios ve también a las manos honestas, ve los pies cansados de todo el trabajo, ve las espaldas cosidas de estar sentado o de estar trabajando, de estar encorvado, de estar luchando, de estar agachado, de estar levantando cosas pesadas en el trabajo. Dios ve todo esto y Dios ve que aún en ese cansancio tú no lo excluyes a Él y que viniste a la casa. Y la gran sorpresa que te diste al venir a esta iglesia en esta noche, que no eres el único, sino que somos cientos y cientos de hermanos que pensamos igual que ti. Oramos, Señor, porque tu iglesia siga siendo bendecida. Que pongas en cada uno de nosotros ese amor por ti, amor por la obra. Bendice, Señor, los proyectos. Oramos, Señor, por los compromisos. Pedimos por nuestros misioneros. Que sepan, Señor, que somos los que estamos desde acá, a distancia, sosteniendo las cuerdas, que a muchos de ellos se les han acortado. Sosteniendo y sembrando más profundas las estacas, que a muchos de ellos ya las querían soltar. Gracias, sé que tú estás viendo todo esto, y por eso tu gracia y tu bendición sigue permanente en esta iglesia. Llévanos a casa. Despídenos, Señor, de este lugar que tú nos has permitido para adorarte, pero nunca de tu presencia. Señor, venimos a estar en tu casa. Sabremos que estarás con nosotros en la nuestra, antes de acostarnos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.